Libro de Génesis, capítulo 40. Génesis, capítulo 40. Muchas veces llevando la instrucción bíblica a los niños huérfanos de Chiapas, hemos presentado esta historia de José. ¿Por qué? Es que muchos de los niños ahí han sido abusados por sus propias familias, tratados injustamente, dejando heridos en su carácter. Pero en el orfanato, Dios está con ellos. Y con Dios a tu lado, no es necesario vivir en la amargura, sino siguiendo adelante con esperanza se puede vivir una vida fructífera y de gran utilidad a otros. Bueno, el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. En el palacio antiguo, estos eran personas de gran poder y de influencia. El panadero tenía muchos trabajando por él, el copero tenía acceso directo a los del poder máximo en el imperio. Hay muchas historias, luchas de poder, en que un grande ha sido envenenado. A veces uno estaba matado por personas de su propia familia que trataban de agarrar el poder en un complot. Algo estaba pasando y uno o dos de estos oficiales eran sospechosos. Versículo 2. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Los puso en prisión, en casa de capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Ahora se ve que estos dos eran jefes, eran personas poderosas. Y el capitán de la guardia era Potifar otra vez. Potifar aún estaba cerca de José, confiándolo con otros trabajos importantes, pero lejos de su esposa. Ahora bien, no estaban seguros de quiénes eran los culpables o estos dos oficiales serían decapitados inmediatamente. Evidentemente, todo estaba esperando una investigación de los hechos, los resultados. Pero es curioso que en el verso 3 dice que estaban en la misma cárcel con José. ¿Coincidencia? De ninguna manera. Dios estaba organizando todo para mover a José poco a poco a su posición de gran influencia, en donde iba a emplear todos sus dones para la salvación de muchos. Versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Potifar los puso con José. Y José, lejos de vivir en la amargura, empezó a conocerlos bien. A lo mejor José les pidió de su trabajo. A veces los hombres quieren hablar mucho, les encanta hablar de su trabajo. Y José en el proceso aprendió bastante sobre la vida, cómo funcionaba en el palacio. Tenemos que recordar que José ya hablaba bien el idioma y estaba aprendiendo todo de los egipcios. 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en la misma noche. Cada uno con su propio significado. Estos sueños eran inolvidables. Y era extraño en la vida de José cuando los sueños eran dos. eran realmente confirmados. José mismo en su juventud tenía uno y otro sueño. Y el segundo confirmando el primero. No pudo ser una coincidencia que esos dos oficiales soñaron la misma noche. Y los dos tenían en sus memorias todos los detalles. Y estaban cerca de José. Dios estaba obrando. Versículo 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. José ha vivido una serie de injusticias. Fue odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado por un crimen, por una mujer sin vergüenza, y ahora pasando injustamente su vida en la cárcel. Pero no vivía sintiendo lástima por sí mismo, no vivía en la autocomiseración, sino que notó lo que estaba pasando con otros y trató de ayudarles y estar útil con todos. Por esto, aún su vida en la cárcel era interesante y fructífera. Y podemos aprender algo de esto, hermanos. Cuando todo va mal por ti, puedes buscar una manera de ayudar a otros. Y vas a olvidar de tus problemas, porque de todos modos Dios ha mandado tus problemas. 7. Y él preguntó a ellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? José vivía tomando un interés en otros, vino preguntando: ¿y esas caras? Porque eran sus amigos ya. Esto es la manera de evitar la amargura en tu propia vida. En vez de meditar en tus injusticias, pidiendo por qué, y tus aflicciones, te buscas maneras, cualquier manera, de ayudar a otros. Y por supuesto, Dios te bendecirá en el proceso. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Egipto era un país de paganismo y de supersticiones. Tenían muchos brujos, hechiceros, astrólogos que pudieron leer la palma o interpretar sus sueños, cobrando, por supuesto, una gran cantidad de dinero. Pero en la prisión no había nadie. Aún hasta la fecha se puede encontrar en Santa Ana, hay una cola enfrente de su tienda. José sabía que todos estos eran fraudes, o peor, eran agentes del diablo, como será expresado más tarde en la Santa Ley de Dios. José no quiso ver a sus nuevos amigos anhelando la ayuda de estos malvados, sino que él mismo iba a ayudarles con sus grandes dones y sus capacidades proféticas. Ojalá nadie aquí ha usado a estos hechiceros, o peor, usando hechiceros. Porque, como dije, aún existan en la comunidad latina, y si es así, queremos orar por ti al fin del servicio. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Eran sueños inolvidables. Ese hombre recordaba todo, todos los detalles, como que pudo ver aún enfrente de sus ojos todo lo que pasaba. Y era una estorba porque sabía que era una forma de comunicación importante, pero no tenía manera de descifrar lo que estaba tratando de decir. Continuando su sueño, dice: y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Parecía algo bueno, pero quién sabe. ¿Y por qué tres sarmientos? Y si uno trataba de interpretarlo profetizando algo, ¿qué pasaría si estaba equivocado? ¿Qué manera más terrible de destruir a tu propia reputación interpretando algo de manera mala? Con la gente de gran poder y influencia. Pero realmente no era ningún riesgo para José. Porque Dios estaba con él. Y Dios conoce muy bien el futuro porque Dios ha predestinado el futuro. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Continuando al versículo 12, y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Inmediatamente José pudo responder con autoridad. Pero hermanos, eso era un don especial. José era profeta. Eso no quiere decir que cada pastor o cada predicador puede descifrar todos tus sueños. 13. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Lo que hizo José, interpretando con certeza, era milagroso. Pero en el palacio también a lo mejor cosas estaban pasando. Puede ser que la investigación encontraron más y más sobre el complot. Y ese hombre valioso por su experiencia, sus contactos, era inocente. Es cierto que muchos de estos emperadores gobernaban con la tiranía. Pero si no gobernaban con cierta justicia, averiguando lo que pasó, sería imposible atraer hombres serios de gran talento. El faraón no era un tonto. Sabía cómo investigar y averiguar lo que estaba pasando. 14. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. José sabía que iba a regresar a su posición. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Los hechiceros cobraban mucho por estas interpretaciones y se equivocaron. No teniendo el poder de Dios consigo, sino el poder del maligno. José no cobraba nada. Solamente pidió un poquito de ayuda saliendo de la cárcel. En que se sufría como un inocente. Pero mira la sabiduría con que se está pidiendo la ayuda. Y mira lo que no está diciendo. No se quejaba de la maldad de sus hermanos. No habló mal de sus hermanos. ¡Ah, mis hermanos malvados me vendieron! No. No se quejaba de la mujer de Potifar, no hablaba de sus grandes talentos, no dijo, sácame de aquí, yo puedo hacer muchas cosas, tengo grandes dones de administración. Estaba muy humilde, simplemente se pedía un poquito de justicia. Y hermanos, no tiene nada de malo. San Pablo hizo él mismo, hasta apelando a César para la protección de su vida. Y Pablo enseñó a los de Corinto, cuando nosotros los cristianos eran casi todos esclavos, dijo, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Viendo cómo José respondió con autoridad y con confianza, el panadero no pudo resistir pedir él mismo una interpretación en sus sueños. Parecía algo malo con los pájaros comiendo la obra de su mano, pero quién sabe. Solamente por el poder de Dios, operando por medio de un don extraordinario, sería posible responder con autoridad. A lo mejor el panadero ha empleado a los hechiceros antes, y ellos siempre le daban una buena esperanza, porque pagando mucho dinero no le van a decir nada malo. 18. Entonces respondió José y dijo: esta es la interpretación. Los tres canastillos son tres días. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. José no era un hechicero. José, hombre de Dios, tenía que proclamar la verdad. Y hermanos, José no estaba enojado con el panadero. Al contrario, lo hizo un gran favor. Lo hizo un gran favor porque ese hombre iba a morir, sin duda. Pero tenía ya tres días para prepararse. Y tenía a su lado un hombre que conocía a Dios, que pudo ayudarlo a prepararse para entrar en la eternidad. Y hermanos, hay algo tremendo que podemos aprender de esa parte. Si el pastor u otro líder de la iglesia está predicando y exponiendo un pecado en que tú estás metido, o alguien muy cerca de ti, esto no quiere decir que el líder está enojado contigo, o con la persona cerca de ti. Al contrario, el predicador está buscando tu bien y tiene que comunicarte la verdad. No somos hechiceros. No vamos a decir paz, paz, cuando no hay paz. Esto fue el problema en el libro de Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, que quiere decir cosas suaves. Si sabes algo malo, no lo dices, danos algo suave, dulce. Profetizar mentiras también era gran tema en el libro de Jeremías, que los profetas se portaban más bien como los hechiceros y como los brujos. Jeremías 5:30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue al fin? Si quiere buscar iglesias donde van a decir todo lo que quieres escuchar, los pueden encontrar, pero no son auténticas. Versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus servientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Todo salió bien. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Encima de todos sus dones, José, el siervo más útil que todos, era profeta. A lo mejor El faraón también tenía sus investigaciones, llegaron al fondo de quienes realmente estaban culpables del complot. Por un lado, todo tenía una explicación natural de un gobierno bien organizado y controlado. Por otro lado, se ve la mano de Dios en todo. Y José estaba moviendo poco a poco a su posición de gran autoridad y dominio. Pero aún no estaba completamente preparado. Último versículo del capítulo 23. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Eso tampoco era un accidente. Podemos criticarlo. ¿Cómo es posible? ¡Qué ingrato! Has olvidado de lo que hizo José, pero ¿acaso no somos de la misma manera ingratos saliendo de aquí, entrando en pecado y olvidando de Cristo? ¿Acaso no Dios tiene que poner una copa en tu mano para recordarte lo que pasó, para que no te olvides de Cristo? José tenía que aprender de no confiar en el hombre, sino esperar el tiempo que Dios ha señalado por todo. José tenía que tener la paciencia, como tú y como yo tenemos que ejercer la paciencia, conociendo que detrás de nuestras vidas hay un gran plan que no puede fallar. Como se ve en el capítulo que sigue, José pasará 2 años más en la cárcel, conforme al plan de Dios. Génesis 41:1. Aconteció que pasando 2 años, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río, etc. El rey mismo va a tener unos sueños inolvidables. Pero si quieres ver todo esto, tendrás que regresar la próxima semana. O escucharlo en el internet si andas viajando. Puntos de doctrina. Hermanos, existe mucho simbolismo en estos dos oficiales con sus sueños. Algunos vean los dos hombres crucificados con Cristo. Uno fue prometido paraíso por reconocer su pecado y confiar en el Señor, mientras el otro se murió en sus pecados. Pero el simbolismo más fuerte viene del mismo libro de Génesis, en la historia de Caín y Abel. Abel, con su ofrenda de sangre, y Caín con sus plantas del campo. Lo voy a leer en Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es el primer hijo nacido. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Caín y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, y sabemos el resto de la historia de Caín. Pero dicen en Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La remisión es el perdón. No hay perdón de pecado sin sangre. Y lo que pasó con Caín y Abel tiene simbolismo, como con estas dos personas de nuestro sacrificio hay simbolismo. El sacrificio de Caín, sus plantas representaban sus propias obras. Mientras la ofrenda de Abel, un animal inocente, representaba la sangre de Cristo. Cuando llegamos a Dios en fe, tenemos buenas obras, pero no confiamos en nuestras obras por la salvación, sino que confiamos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y es algo importante que aparece una y otra vez en las historias, como aparece en las exposiciones de la doctrina. Por ejemplo, en Romanos 10, San Pablo hablando dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Está hablando de judíos que no reconocieron a Cristo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen el testamento antiguo, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí está el punto. Porque ignorando la justicia de Dios que viene en la muerte de Cristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es personas que creen que pues Dios va a aceptarme porque yo hice aquello y esto, y tantas veces he hecho, he venido a la iglesia y he ayudado por lo que yo he hecho. Voy a confiar. No, hermanos. Está enseñando que nuestra confianza está en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Las obras están importantes, pero estas obras no pueden procurar mérito con Dios. El mérito que nos ha salvado es la sangre derramada de Cristo en la cruz. Llegamos a Dios confiando en esto, en lo que Cristo ha hecho para nosotros, y jamás confiando en lo que nosotros hemos hecho por Él. Nuestras obras no producen ningún mérito. Un buen versículo para comprobar esto es Lucas 17 y 10. Cristo estaba explicando el perdón y dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho todo lo que nos ha sido ordenado? No voy a pedir que levanten la mano. Decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es bastante peligroso confiar en nuestras obras como la base de nuestra justicia. Cristo dio otro ejemplo, una parábola de un fariseo, dice en Lucas 18, 10. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estaba confiando él en lo que él hizo, en su propia justicia, y se puede sentir que estaba exaltado. Por eso dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Ese hombre estaba gloriando. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el símbolo de este capítulo, los manjares del panadero representaban lo que él hizo por su Señor, sus obras espléndidas, y su confianza estaba en ellas. El jugo de la vid del copero representaba la sangre de Cristo. Una justicia ajena del mismo copero. Una justificación por la sangre de otro, el puro y aceptable. poniendo tu confianza en lo que Cristo hizo por ti, muriendo y resucitando, puedes llegar a una seguridad estable de tu salvación eterna, porque esto no va a cambiar. Confiando en tus obras, serás siempre inseguro. Terminando con Romanos 4, 25, hablando de Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que la obra de Cristo aparece de una manera u otra en todas estas historias. Historias actuales, la historia de tu pueblo, pero también tú, nuestro Señor, estás en todos lados. Ayuda, Señor, si hay alguien aquí que realmente tiene que transferir a su confianza en lo que ellos están haciendo y depositando toda su confianza en lo que tú has hecho por ellos, Señor, que se le hacen, Señor, y reciben esa confianza que tú compraste en la cruz a un precio tan alto. Te damos la gracia en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene cualquier forma de petición a nuestro Dios.